Aquí estamos ahora a 19. El primer servicio lo tuvimos en diciembre 14. So, llevamos 7 meses cumplidos. Entonces, se va el tiempo rápido, ¿eh? Y yo la verdad he disfrutado muchísimo el Evangelio según el apóstol Juan. Siempre es diferente cuando uno lo estudia y cuando uno lo tiene que compartir. Y siempre encuentras profundidades diferentes en cuanto a la palabra de Dios cuando lo enseñas que cuando nomás lo estudias para ti. Y la palabra de Dios no cambia, pero simplemente te relacionas con lo que te está diciendo de diferentes maneras. Entonces, ha sido una bendición. Espero que para ustedes también lo haya sido. Lo más probable es de que terminando el libro de Juan, lo más prudente sería irnos al libro de Hechos. Como quien dice, la continuación de la iglesia después de la resurrección de Jesucristo y después de que les da su Espíritu Santo y los envía al mundo. Entonces yo creo que sería muy interesante que cuando terminemos Juan, que empecemos el libro de Hechos. Pero vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Bueno, si ya están ahí, capítulo 15, versículo 18. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Sabemos que es por tu gran amor que tú te has dado a conocer a nosotros. Nos has dado la fe para creer en tu nombre y arrepentirnos de nuestro pecado. Y ahora, como garantía de que somos tus hijos, nos has dado tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Y tu Espíritu es el que nos enseña todas las cosas y nos guía a toda la verdad. Y con esa confianza nos ponemos a tus pies a ser enseñados que nos enseñes tu palabra y queremos escuchar de tu palabra, queremos ser edificados, queremos ser transformados, queremos que la mente de Cristo sea puesta en nosotros, Señor, para hacer un perfume a tus pies, como lo dice el hermoso canto. Queremos, Señor, adorarte en vida, queremos que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, Señor, no solo queremos morir por tu nombre, pero queremos vivir más que nada por tu nombre. Y Señor, nos has enseñado que el vivir para ti es morir a nuestros deseos pecaminosos. Y el vivir para ti es el permitirte que tu espíritu produzca el fruto de amor dentro de nosotros, para que podamos amar al mundo perdido y ellos puedan conocerte, ellos puedan saber que tú eres el Dios vivo. Así que, Señor, que tu voluntad sea hecha, que tus deseos sean cumplidos en nuestras vidas, que todo lo que tú intencionas, Señor, sea realizado y que no luchemos en contra de ti, pero que podamos permitirte que tú seas el Dios eterno en nuestras vidas. Gracias, Señor, te amo. Te doy gracias por mis hermanos que han venido a escuchar tu palabra. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que no pudieron venir, Señor, que tú sigas edificándolos, que sigas bendiciendo sus vidas, Señor, que sigas protegiéndolos, cuidándolos, que sigas haciendo por ellos y dándoles el favor que ellos necesitan, Señor. Damos pues gracias y nos ponemos en tus manos, Señor. En nombre de Jesucristo, amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús nos enseña que el árbol bueno no puede dar mal fruto y que el árbol malo no puede dar buen fruto. Y dijo, el árbol lo conocerás por su fruto. Y en el capítulo 15 nos da la ilustración por medio de la viña, diciéndonos que que apartados de Él no podemos hacer nada. Y hablando de hacer nada, se está refiriendo a traer el fruto del Espíritu Santo, el cual lo vimos en Gálatas, que son las características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, luego nos da la indicación, el mandamiento, de que el Hijo de Dios debe vivir para amar unos a otros. Y nos dice que de esa manera el mundo conocerá que Jesús es el Hijo de Dios. Y que así es como la gente va a poder venir a conocer a Dios. Así es como la gente puede saber que Dios es un Dios vivo y es un Dios de amor, por medio de mi expresión de amor hacia ellos. Entonces, se nos enseña que el Espíritu Santo, que ahora vive en mí, es el que produce este fruto. Y en el versículo 18 y 19 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, cuando Jesús vino, en el primer capítulo de este libro que estamos leyendo, en el versículo 9, nos dijo, referente a Jesús, diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús, la luz del mundo, que alumbra a todo hombre, que vino a este mundo y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Y ahora dice, y vino a los suyos, y indicando a los israelitas, los que se suponía que le tenían que conocer. Y dice que los suyos, hablando de los israelitas, no le recibieron. Y cuando vemos la vida de Jesús, vemos de que Jesús no vino a hacer su palacio, no vino a hacer su gobierno, no vino a hacer su casa, ni compró tierras, ni fue dueño de nada. Todo lo que usó estuvo en casa ajena, lo invitaban a comer, lo invitaban a cenar, lo invitaban a la fiesta, a la boda. Vimos que le prestaban el barco donde predicó enfrente de la gente. El niño traía los peces y los panes. Jesús no fue dueño de nada cuando él estuvo aquí. No se hizo residente de este planeta, de esta tierra. ¿Por qué? Porque él venía con una misión. Y el versículo 18 y 19 nos está diciendo que en cuanto a nosotros, que si el mundo nos aborrece, si el mundo está enojado con usted porque usted es un seguidor o una seguidora de Jesucristo, si el mundo se enoja, le molesta, le ofende, es porque ha aborrecido a Jesús primero. Y Jesús nos dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso es que el mundo os aborrece. Entonces, el mundo está hablando de, en sí, la humanidad y del sistema de la humanidad, del sistema bajo el dominio del pecado y bajo el gobierno de Satanás. Satanás domina la humanidad bajo el efecto del pecado. Y es por eso que Satanás es tan hábil y tan destructivo en la humanidad, porque tiene el pecado a su disposición. Y el pecado en la humanidad básicamente es lo que nos destruye. Entonces, Jesús nos está diciendo que el que es del mundo, el mundo lo acepta. Pero el que no es del mundo, porque Jesús lo ha elegido, típicamente el mundo nos aborrece, se enoja con nosotros. El mundo se ofende. Me acuerdo hace como un año construimos un Chase Bank aquí en la calle de la Jackson. No sé si lo han visto, un Chase Bank nuevo que se construyó o hace 2 años, no recuerdo. Bueno, pero estábamos ahí trabajando y pues entre los diferentes compañías de construcción, pues hay gente de diferentes trasfondos. Y me acuerdo que había un señor que pues hablaba bien feo, ¿verdad? Hablaba con las palabras que se le venían de su mente y de su corazón. Y cada vez que empezaban a hablar así, pues yo básicamente yo dejaba la conversación y me iba a otro lado. Y no les tomaba atención y les decía nada. Y una de esas me dice a solas, me dice, oye, es tú, dice, ¿qué te crees mucho o qué? Y le digo, ¿por qué? Y básicamente me estaba regañando porque yo no me comportaba como ellos se comportaban. Y le hace, ¿tú qué te crees o qué? Y ya le expliqué, simplemente yo no quiero escuchar tu perversidad y yo no quiero vivir como tú vives. Y se fue. No me dio tiempo de explicarle nada más. Pero le molestó tanto, le enojó tanto que yo no siguiera su ritmo de conversaciones y todo eso. Entonces, Jesús nos dice que el mundo nos aborrecerá. En el capítulo 17, versículo 4, si quieren ir ahí, o a versículo 14 del capítulo 17, Jesús orando en la noche que fue arrestado, dijo, orando al Padre, dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, o guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Jesús está orando, diciéndonos que nos ha dado su palabra. Y hablando específicamente de los discípulos, dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y dijo Jesús, como yo tampoco soy del mundo. Y luego dijo Jesús, dice, no pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y luego dice en versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hay una misión, hay un propósito por el cual los hijos de Dios están todavía aquí en este mundo. Y básicamente es lo que Jesús nos dijo, dándonos el mandamiento que nos amemos unos a otros como Jesús nos ha amado. Entonces, la misión, el propósito, el trabajo de los cristianos es de ir a amar al mundo como Jesús nos amó a nosotros, demostrándolo en la cruz. Y ese amor es el amor agape, es el amor de Dios, el cual es un amor incondicional y es un amor sacrificial, siempre buscando el bienestar de los otros antes del mío mismo. Y es un amor que da sin pedir nada a cambio. Y esta es la misión entonces del cristiano, del hijo, de los hijos de Dios. Esta es la misión, este es el propósito principal por el cual estamos aquí en este mundo. Si no fuera así, entonces cuando yo reconocí mi pecado y supe que Jesús es la provisión para mi pecado y dije, creo que tú eres Jesús, la provisión de mi pecado, en ese instante me hubiera llevado al cielo y no estuviera aquí. Pero como Jesús dijo, no pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y con la misión de que tenemos un trabajo que hacer nosotros aquí, tenemos un propósito con el cual nuestras vidas van a desarrollar. Y de eso estaba diciéndonos en el capítulo 15, que debemos de traer mucho fruto. Y ese fruto solamente sucede porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí y Él es el que está trabajando dentro de mí por medio de su palabra para traer ese fruto. Y entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer para que mi vida desarrolle esa misión o ese propósito? Jesús nos dijo que apartados de Él no podemos hacer nada, referente al mandamiento de amar unos a otros, referente al fruto del Espíritu Santo. Apartados de Jesús yo no puedo traer este fruto de amor incondicional y sacrificial, no lo puedo hacer, es imposible para una persona traer el fruto del amor agape. Entonces, ¿cómo puedo permanecer con Jesús? De la manera que yo permanezco con Jesús es yo alimentándome de su palabra, como nos dijo en Deuteronomio, que meditáramos en su palabra día y noche. De esa es la manera que yo permanezco con Jesús. Y por medio de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo produce este fruto dentro de mí. Entonces, yo necesito permitirle, yo necesito darle el acceso al Espíritu Santo por medio de su palabra a que produzca ese fruto dentro de mí. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, nos dice, versículo 15, perdón, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Jesús está haciendo una distinción entre sus hijos y los que no son sus hijos. Y entre los que van a vivir el propósito como hijo de Dios y los que no quieren vivir su propósito como hijos de Dios. Entonces, primero, para hacer la distinción, nos dijo Jesús que como hijo de Dios, el mundo nos va a aborrecer. Ahora vamos a ser como en contra del sistema pecaminoso, en contra de la humanidad buscando el placer del pecado. Nuestra naturaleza ahora es en contra de todo eso. Entonces, para el mundo somos extraños, para el mundo somos raros, para el mundo somos los hermanos, los aleluyas, los atalayas. Tienen mil de nombres. Para ellos somos estas personas extrañas. Y Jesús está haciendo esa distinción. Y en 1 Juan 2:15 nos dice muy claramente que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y básicamente esa es una palabra en la cual yo puedo meditar y decir, oye, ok, ¿soy realmente hijo? ¿Soy realmente hijo de Dios? ¿Realmente yo pertenezco a Dios? ¿Realmente tengo la garantía de su Espíritu Santo dentro de mí? Y puedo analizarme a mí mismo si soy hijo de Dios o no. Y esta es una de las verdades de las cuales puedo usar. Si yo amo al mundo y amo los deseos del mundo y amo los placeres del mundo y amo, amo el gobierno del pecado, amo de la manera que se vive en el pecado. Si yo amo el mundo así, entonces me dice que el amor del Padre no está en mí. Y si el amor del Padre no está en mí, quiere decir que no soy hijo de Dios. Y luego en el versículo 16, nos da tres maneras por la cual Satanás siempre nos está atacando. Y nos dice que en el versículo 16, que todo lo que hay en el mundo, que viene siendo, si lo gustan subrayar, dice los deseos de la carne. Los deseos de la carne viene a ser todo lo que mi cuerpo me pide, me demanda. Donde ya bien sea hábitos naturales de mi cuerpo, a cosas como vicios, inmoralidades. Y luego la segunda es los deseos de los ojos, en la cual mis ojos ven algo que le gusta y lo quiere. Y ese es el deseo de los ojos. Lujuria, el desear lo de mi prójimo. Y la tercera es la vanagloria de la vida, o el orgullo de la vida, el decir que yo quiero ser alguien en la vida. Yo quiero que se me tome de cuenta, que yo quiero ser alguien, alguien con título, alguien con alguien que el mundo reconozca. Entonces, esas tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vayan a Génesis, al libro de Génesis, y vamos a ver ahí el ejemplo de cómo Satanás usó este ataque contra Eva. Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver esas mismas tres armas que Satanás usa. Vamos a ver cómo las usó en contra de Eva y cómo Eva fue engañada de esa manera. Y el versículo 1 dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora tomen nota de las tres cosas que engañaron a Eva. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne, para el cuerpo, y que era agradable a los ojos, algo lo cual sus ojos podían codiciar, era el gusto de sus ojos, era algo que le nacía tener. Imagínense si haya sido una fruta podrida y fea y apestosa, pues, no se le iba a antojar, ¿verdad? Pero haber sido algo, sí, algo que sus ojos le fueron atraídos, ¿verdad? Es como nosotros, nadie nos pone en el comercial que vamos a decir en Toyota que venden carros chocados y no, ponen el carro más bonito con los asientos de piel y todo el sistema de tecnología y todo eso. Y para atraer esto a los ojos. Entonces, dice que ella vio que era bueno para comer. Esa es la número uno, es el deseo de la carne. Y que era agradable a los ojos, el deseo de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Recuerden, Satanás dijo que sería como Dios. Entonces, la vanagloria de la vida es, ella quiso ser como Dios. Ella quiso ser alguien en la vida. Y básicamente, esas son las tres cosas que Satanás usa para derrotarnos. Mantiene a la humanidad engañados con esas tres cosas. Deseo de la carne, deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero a la misma vez, aún como cristianos, sigue usando esas tres armas. Y nos puede hacer estériles, nos puede hacer de una manera que no traemos fruto. Después, si van al libro de Lucas, capítulo 4, vamos a ver cómo Satanás usó las mismas armas en contra de Jesús cuando Jesús fue tentado. So, está en Lucas, capítulo 4. Y dice así, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces ahí Satanás lo está tentando con el deseo de la carne, el comer, el darle lo que el cuerpo desea, necesita. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y la palabra ahí es mostró, lo cual lo veía. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tu postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a un monte alto donde Jesús podía ver todos los reinos de la tierra, es decir, su poder, su gloria, sus riquezas. Y le mostró eso, lo cual era pues el deseo de los ojos. Y lo tentó, Satanás tentó a Jesús de esa manera por segunda vez. Mas Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, después lo llevó a lo más alto del templo y le hizo el reto. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres el quien eres, compruébalo. Y ese viene a ser la tercera arma que Satanás usa, que viene a ser la vanagloria de la vida. Y Jesús respondió, dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que básicamente Satanás nos tiene constantemente bombardeados y atacados en esas tres áreas. Los deseos de la carne, qué es lo que mi cuerpo quiere, qué es lo que mi cuerpo necesita. Creo que me recuerdo que había un dicho que decía, dale a tu cuerpo lo que quiera o algo así. Pero es cuando no tienes a Jesús, o sea, que simplemente lo que tú sientes, que eso es lo que hay que hacer. Pero sabemos que pues el cuerpo tiene muchos sentidos y muchos quereres que básicamente te destruyen. Y eso es porque no tienes fuerza de voluntad de decir no. Y solo le das cabida al pecado. Entonces, Jesús hace la distinción de que como hijos de Dios ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No caminamos conforme a las maneras del mundo. No caminamos conforme a los deseos humanos, a los deseos de la vida pecaminosa. Regresando a Juan 15, dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Vean cómo Jesús sigue entrelazándose de que Él y el Padre son igual, son el mismo. Y básicamente nos está alentando a nosotros, a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, nos está alentando diciéndonos, ustedes no son de este mundo porque el Espíritu Santo vive en ustedes, ahora son hijos de Dios y ya no viven conforme al camino del pecado, a los deseos de la humanidad. Mas ahora tienen un propósito aquí en esta vida, pero los quiero animar, dice, porque el mundo los va a aborrecer, el mundo los va a odiar. El mundo no los va a aceptar. Dice, si me aceptan a mí, los aceptarán ustedes. Pero si me han aborrecido a mí, los aborrecerán ustedes. Entonces, Jesús nos está dando un aliento, nos está dando un ánimo de que no lo encontremos extraño, de que la gente se enoje, se ofenda, los rechace y no quieran nada que ver con ustedes o con Jesús y que básicamente no hagan caso a lo que ustedes tienen que decir. Entonces, Jesús nos está diciendo que eso es algo normal, eso es algo que debe de suceder. No todos van a aceptar la palabra de Dios, no todos van a aceptar a Jesús. Entonces, que no nos tome como cosa extraña, que no nos tome como, como algo que no debería suceder. Cuando dice, en el versículo, en el versículo 22, si yo no hubiera venido, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces, como nos dice la palabra, que el conocimiento tiene, con el conocimiento viene responsabilidad. Entonces, la persona que ha escuchado no tiene excusa. Y no tiene excusa por su pecado porque ha escuchado que su pecado lo condena y que hay la provisión para el perdón de sus pecados, y la provisión es Jesucristo. Y y nos sigue continuando que si lo aborrecen a él, también a nosotros nos aborrecerán. Y luego en el versículo 23 dice, el que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece. A versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y no sé si les sucede a ustedes en sus lugares de trabajo, pero parece que la gente sin razón odia el cristianismo, odia a Jesús, odia a Dios. Yo he tenido, no se puede decir conversaciones porque no llegas a ningún lado, pero he tenido gente que maldicen con palabras bien ofensivas, o sea, palabras groseras, que maldicen a Dios en frente de mí, diciéndoles pues que yo creo en Dios, y dicen, you know, diciendo sus palabras feas, ofensivas, groseras, diciendo yo no creo en Dios. Y básicamente lo que están haciendo es están diciendo todas estas palabras ofensivas y groseras para cruzar el punto de que ellos no creen en Dios. Y una vez respondí, bueno, ¿y si no crees en Dios, por qué estás tan enojado con Él? Si Dios no existe, ¿por qué enseñas tanto enojo? O sea, no tiene sentido. Tu misma conciencia, tu misma actitud te dice que sí crees en Él. De otras maneras, no estuvieras tan enojado, no estuvieras comportándote así de esa manera, si Dios no existiera. Si Dios no existiera para ti, simplemente te rieras y eras, ay, Dios no existe ya. Pero lo que encuentro también, platicando así con gente, a mí lo que, de una de las maneras que Dios me usa es, no soy yo muy natural para encontrarme con la persona por primera vez y empezarles a hablar de Jesús. Más bien Dios me usa a mí de una manera en la cual yo conozco a la gente por un buen tiempo, establecemos una amistad, y conforme yo percibo que el Espíritu de Dios me da oportunidad, yo platico con ellos, y así es como yo comparto, o Dios me usa para compartir su palabra. No soy yo natural de saludar a cualquier persona y empezarle a hablar de Jesús. He tratado, pero luego no sé qué decir, se me cierra. Pero sin embargo, cuando yo establezco una amistad con una persona, me sale muy natural y tiene mucho fruto. Entonces ya llegué yo a aceptar que ese es el don que a mí me ha dado. De esa manera Dios me usa. Sin embargo, hay una que otra vez, rara la vez, que me encuentre a alguien por primera vez, lo conozca por primera vez, y en la primera palabra, la primera conversación, me guíe a compartirles de Jesús. Es raro, pero sí, sí llega a suceder. Entonces, he aprendido lo que Dios me ha dado y que también tenga mi mente abierta, porque no sé cómo se van a dar las cosas, y Él es el que guía. Pero una vez, hace un par de años, con uno de los contratistas con los cuales yo trabajaba, empecé a compartir de Dios, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ahorita no me hables de Dios, dice. Estoy muy molesto con Dios. Dice, mi esposa me acaba de abandonar. Me dejó sin nada. Y además dice, yo no entiendo por qué se llevó a mi papá cuando yo era muy chiquito. Dice, se llevó a mi papá y dice, y Dios y yo tenemos muchas cosas, muchas cuentas que arreglar. Así que ahorita yo no quiero saber nada de Dios. Bueno, ¿verdad? Y hay mucha gente que está muy dolida por lo que no entiende. Y la primera expresión puede ser, bueno, es culpa de Dios. Porque vaya, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite todo este sufrimiento? ¿Por qué permite toda esta violencia? ¿Por qué permite toda esta injusticia? ¿Por qué permite todo este mal? ¿Por qué permite que se muera la gente? Gente buena, gente admirable, gente honorable, que se muera y deje niños solos o familias solas. ¿Por qué Dios permite eso? Pero sacan sus conclusiones sin saber la verdad. Y la verdad está escrita para nosotros, que todo sucedió después de la creación, cuando Adán y Eva desobedecieron. Y por su desobediencia, el pecado y la muerte entraron al humano, y es el efecto que vemos ahora alrededor de nosotros. Ahora, como dijo Jesús, no nos ha dejado como huérfanos. Dios siempre ha tenido la provisión para el hombre y ahora la ha hecho disponible por medio de su Hijo Jesucristo. Así que yo puedo recuperar y puedo ser restablecido a esa perfecta unidad con Dios y esa vida perfecta, si simplemente acepto su provisión, la cual es Jesucristo, y pongo mi fe creyendo de que Él es la provisión, el Hijo de Dios, y que cuando mi vida termine en esta tierra, en el cielo voy a recibir esa vida que tanto anhelo, esa vida perfecta, donde no hay lloro, no hay sufrir, no hay hambre, no hay dolor, no hay pecado. Entonces, muchas de las veces la gente está muy dolida por lo que no entienden, por el pasado, por las consecuencias del pecado, mas no entienden por qué está todo esto así. Ellos simplemente demandan una vida perfecta, pero no se dan cuenta qué ha sucedido. Y es ahí donde el fruto del Espíritu Santo, gozo, la paz, la paciencia, la fe, por medio de nosotros, viene a servir a esa gente, expresándoles ese amor para que ellos de una manera u otra se puedan dar cuenta que existe una verdad detrás de todo el sufrimiento y que existe una solución y que básicamente se nos ha dado y la tenemos en nuestras manos. Versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, nuevamente, Jesús haciendo relación de igualdad, Jesús con el Padre, Jesús con el Espíritu Santo junto con Dios, haciendo esta relación de lo que conocemos como la Trinidad, un solo Dios, tres personas, pero un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, ahora la persona del Espíritu Santo vive en el que ha puesto su fe en Jesucristo. La persona del Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y es la evidencia de la cual yo puedo estar seguro de que soy un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo va en contra de el deseo del mundo. Va en contra del deseo del pecado. Y eso no quiere decir que somos perfectos, que no pecamos. Pero simplemente que ahora yo, cuando peco, aborrezco mi pecado. Antes, cuando yo no tenía a Jesucristo en mi corazón, yo buscaba el hacer pecado. Yo me deleitaba en pensar en las cosas del pecado. Y buscaba felicidad en el pecado. Ahora, cuando desobedezco y peco, veo la amargura y la consecuencia que trae el pecado. Ahora me duelo en el pecado. Ahora pido perdón cuando sé que fallo en una cosa o en otra. Ahora puedo ver la destrucción que el pecado trae. Entonces, ahora yo busco no estar en el pecado, lo cual es muy contrario. Y alguien que no tiene a Jesucristo no vive así. Alguien que no tiene a Jesucristo, todo lo contrario. Busca el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, la evidencia de que yo soy hijo de Dios es de que el Espíritu Santo vive en mí y va en contra de la naturaleza del pecado. Jesús dijo pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. La otra vez les mencioné varios de los nombres del Espíritu Santo, cómo se le refiere como Consolador, Espíritu de verdad, el Espíritu de vida. Aquí Jesús nos lo menciona como el Consolador, como el Espíritu de verdad. Y lo dice, el cual procede del Padre. Y nos dice que Él dará testimonio acerca de Jesús y que nosotros daremos testimonio también. Y hablando específicamente de los discípulos, dijo, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y los discípulos, por medio del Espíritu Santo, dieron testimonio sobre Jesús, acertando que todo lo que decían es cierto. Y tenemos básicamente el Nuevo Testamento. Este es el testimonio de los discípulos, inspirado por el Espíritu Santo, desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Este es el testimonio de los discípulos, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, más fácil para nosotros, porque cuando los discípulos vivieron después de la crucifixión de Jesucristo, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Tenían la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos, la inspiración del Espíritu Santo. Tenían la memoria de que caminaron con Jesús, pero no tenían la palabra escrita, así como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la palabra escrita, inspirada del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Tenemos el testimonio de cuando los discípulos caminaron con Jesús. Y básicamente lo tenemos todo. Y luego ahora en nuestro día, con los recursos que tenemos de la tecnología, tenemos la palabra de Dios disponible básicamente a donde vayamos. Del trabajo al carro, del carro a la casa y al revés, de la casa al carro, del carro al trabajo, en la cual podemos ahora literalmente, como se nos mandó, meditar en la palabra de Dios día y noche. Y no sé si a ustedes les han dicho, pero cuando yo comparto así con gente, me dicen, tú eres un fanático, tú eres un, te dan diferentes nombres, ¿no? Y dice, eso ya es ridículo, o sea, ¿cómo va a estar escuchando la palabra de Dios día y noche? Y no necesariamente que la escucho 100%, pero la tengo disponible, ¿sí? Entonces, en los tiempos que voy manejando y la voy escuchando, no la escuché 100%, tal vez capté un 25%. Hey, pero 25% de nada es mejor 25%. Entonces, tengo mi Biblia audible en CDs, en MP3s, tengo Biblias en todos los rincones de mi casa, está en la computadora audible, está en mi teléfono audible, la tenemos disponible en todo momento. Cuando nos vamos a dormir, la ponemos audible, los niños desde que crecieron vienen escuchando la palabra de Dios y normalmente todas las noches me dice mi hijo, papi, ¿puedes poner la Biblia para escucharla? Y así nos dormimos todas las noches. Entonces, Satanás, ¿se acuerdan cuando Moisés fue delante de Faraón y le dijo, el Señor de Israel ha mandado que vayamos al desierto y que sacrifiquemos delante de él? Y Faraón dijo, bueno, vayan, pero no vayan muy lejos, sacrifiquen aquí, cerca de la tierra. Y básicamente Faraón estaba ofreciendo un compromiso de que no obedecieran a Dios en lo que había dicho, que hicieran algo similar, pero no en donde Dios había dicho, sino aquí, cerca de él, donde él pudiera verlos y palparlos. Y así Satanás, cuando uno viene al conocimiento de Jesucristo, te dice, hey, no te hagas un fanático, espérate. No seas ridículo, no te vayas al extremo. Está bien, ve de vez en cuando a la iglesia, ve de vez en cuando a los convivios. Lee una que otra vez, ora tal vez una vez cuando comas, pero no te hagas fanático, no te vayas al extremo. Quédate aquí donde yo te pueda controlar, quédate aquí donde yo pueda manipularte. Y la otra oferta, cuando después volvió a venir Moisés, cuando después volvió a venir Moisés delante de Faraón, ya Faraón dijo, ok, puedes irte hasta donde Dios te dijo que sacrificaras, hasta allá al desierto, puedes irte lejos, pero no te lleves los animales, tus pertenencias y deja a tus niños aquí en la tierra. Y ese fue otro compromiso que ofreció Faraón. Y básicamente lo que Satanás está diciendo, ok, no te puedes aguantar, quieres ser fanático, ve y sé tú un cristiano de esos fanáticos extremados, tú hazlo, comprométete todo lo que tú quieras con Dios, pero tus cosas, tus bienes, tus beneficios, tus pertenencias, no las incluyas. Y a tus niños, no los forces, déjalos pobrecitos. ¿Cómo les vas a forzar algo, inculcarles algo que ellos no quieren? Déjalos aquí, ellos, que ellos sigan siendo parte del estilo del mundo y todo esto. Aquí déjamelos. Y esos son los compromisos que Satanás ofrece. Y bendecidos estamos de que tenemos todo disponible para ser más que vencedores. Y la palabra de Dios se trata de que se nos recuerde tales cosas y de ver el engaño de Satanás, porque simplemente nos quiere ser estériles, no traer fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y nos quiere mantener apagados. Y el deseo de Dios es de que traigamos mucho fruto. De la única manera, nuevamente, que este fruto sucede es primeramente el que no ha conocido a Jesucristo, que se dé cuenta de su pecado y de su necesidad de ser perdonado y que diga, Dios, yo reconozco mi pecado, que soy pecador y que necesito ser perdonado. Y acepto que Jesucristo es la provisión, el perdón de mi pecado y creo en su nombre Salvador. Y dice la palabra de Dios que la persona que cree con su corazón y confiesa tales cosas con su boca, que salga de la persona, que el Espíritu Santo vendrá y tomará residencia, que ahora esa persona es hijo e hija de Dios. Y de ahí en adelante empieza este proceso en el cual el Espíritu Santo produce este fruto. Y es una vida, un nuevo corazón, es una nueva mente. La palabra nos dice que la mente de Cristo será puesta en nosotros. Que ahora nuestro deseo va a ser por hacer la voluntad del Padre. Y es una vida gloriosa, es una vida que tiene alegría, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene amor, que tiene fe. Una vida que tiene esperanza. Y una vida que obtiene entendimiento y obtiene sabiduría. En la cual ahora podemos caminar sabiendo cuál es nuestro propósito. ¿Por qué yo estoy aquí en la vida? ¿Por qué estoy todavía aquí en este planeta? ¿Y qué hay que hacer? ¿De qué se trata la vida? Entonces, es una vida gloriosa. Así que, solamente por medio del Espíritu Santo, ahora como creyentes, solamente por medio del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, es de la manera que vamos a poder permitirle que traiga ese fruto a nuestras vidas. Apartados de Jesús, es decir, apartados de la palabra de Dios, ese fruto no puede, no es cosa mágica, no es algo que compro, no es algo que simplemente se da, es algo que se produce. Por eso Jesús usó la ilustración de la viña, del fruto, es algo que se cultiva y se produce. Alguien dijo que esta Biblia me mantendrá alejado del pecado y que el pecado me mantendrá alejado de la Biblia. La palabra de Dios me mantiene alejado del pecado, o el pecado me mantiene alejado de la palabra de Dios. Y separados de Jesús no podemos hacer nada. Así que Dios los bendiga y que su espíritu sea el que siga trayendo el desarrollo de su amor, de su paz, de su gozo, de su fe, de su bondad en sus vidas. Y que sea en su corazón el deseo, más por la palabra de Dios que cualquier otra de esas cosas que el mundo y Satanás nos quiere comprometer. Que sea el trabajo del Espíritu Santo el que gane en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por este estudio de tu palabra. Y gracias por animarnos y recordarnos de que si el mundo nos aborrece es porque te ha aborrecido a ti. Y sabiendo que como hijos tuyos ya no caminamos conforme al deseo del pecado. Pecamos, tropezamos, pero no porque deseamos hacer eso. Y es por eso que después nos encontramos pidiéndote perdón y pidiéndote que nos des la fuerza de voluntad a no caer en esas tales cosas. Pero nuestras vidas son cambiadas, son diferentes, porque es lo que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias. Y pedimos que tu voluntad sea hecha, que tus deseos sean cumplidos y que tu Espíritu Santo libremente trabaje en nuestras vidas, que cultive lo que sea necesario. Pone en nuestro corazón el deseo de amarte, de permanecer en ti por medio de tu palabra. Abre nuestros ojos a la mentira de Satanás, al engaño y al compromiso que nos quiere someter. Y Señor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, para lo que necesitamos entender, saber de tu palabra y obedecer, Señor. Que, Señor, seamos un grato aroma, que seamos un perfume a tus pies, Señor. Que traigamos bendición, que podamos bendecir tu nombre, Señor. Gracias te doy por mis hermanos tan preciados a tus ojos, Señor, que están aquí. Pido que los cuides, que los protejas, que los bendigas, Señor, que les des favor, que tu rostro brille sobre ellos, que tengan una semana en la cual puedan disfrutar de tu amor, de tu paz, de tu contentamiento que traes a sus vidas, Señor, y que tú les ayudes, que en cualquier área de sus vidas que ellos te necesiten, que tú seas el proveedor, Señor. Y Padre, tú nos amas, Señor, y sabemos que es cierto, porque ya nos lo has demostrado, Señor. Gracias, Señor, y despídenos con tu bendición en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Pongo a un lado las armas en las que confiaba, te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón.